Si especialmente si estás aquí en esta noche y estás trabajando, no estás, digamos, en lo que es tiempo a tiempo completo en ministerio. Cuando hablamos de ministerio, algunos no entienden lo que quiere decir con eso, porque me preguntan después, ministerio de agricultura, ministerio de economía, es eso del ministerio. Cuando hablamos de ministerio es una palabra realmente bíblica, no es una palabra tanto de la calle, pero es el concepto de que hay personas que se dedican tiempo completo en el servicio para el Señor. Entonces trabajas 100% y dependes en cuanto a tu sostén económico, dependes de las ofrendas, dependes de los regalos y el apoyo de personas que sí están trabajando. Entonces, en esta tarde lo que quiero hacer es intentar pintar un poco el equilibrio entre lo que es trabajar tiempo completo para el Señor y lo que es trabajar en el mundo en que vivimos, en la calle, en el mundo secular, y cómo se compaginan en el reino de Dios. Y cuando digo reino de Dios, estoy hablando, por supuesto, de lo que es el principio que habla la Biblia, de que hay un reino. ¿Qué es ese reino? Es el reino que consiste de personas cristianas, las personas que conocen a Dios, que andan con Él, dedicados a Él. Entonces, ese grupo de personas en el Antiguo Testamento era, pues, los israelitas. Dios marcó un grupo cultural. Yo lo he dicho en algunas ocasiones que podemos imaginar Dios deseando crear algo y establecer algo nuevo en el mundo. Y entonces busca las condiciones perfectas para empezar algo nuevo, como que es Dios y es sabio y sabe lo que está haciendo mucho mejor que nosotros. Porque algunos preguntan, ¿y por qué no fueran los maya o los chinos? Pues ha sido algo en Palestino, lo que es hoy en día Palestino, ese área, aunque hubiera podido ser pues otro sitio, pero Dios escogió como escoge Dios y estableció y levantó un pueblo con sus principios, sus leyes, para luego poner en medio de ellos un Mesías que iba a salvar al mundo. Entonces Dios iba construyendo, creando una mini o subcultura en este mundo. Hace muchos años en seminario tuve un profesor holandés y una de las asignaturas que tuve por todo un año era solamente religiones comparativas con la religión de los israelitas en su día, y era un estudio fascinante entre lo que era las costumbres, los hábitos, el culto religioso de los grupos que rodeaban los israelitas, los hebreos, en su día, y la distinción o las diferencias entre su tribu, esa tribu, y esos otros pueblos a su alrededor. Y fue fascinante porque ves la tremenda diferencia, que no era solamente que robaban un poco de esta cultura y esta y esta y esta, había cosas muy diferentes porque Dios estaba estableciendo algo, y luego en medio de eso estableció un lugar para enviar un Mesías para salvar al mundo, para perdonarnos de todo, para reestablecer una relación correcta con Dios. Entonces todo ese proceso Dios ha usado personas, esas personas en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia. Iglesia viene del griego eclesia, lo cual significa un grupo o comunidad de creyentes, nada más. Entonces cuando pensamos en la iglesia, lo digo de la forma más universal posible, porque Dios ve su pueblo. Yo lo he imaginado que es como el planeta en que vivimos, lo apartas un poquito, en vez de mirarlo tan de cerca como nosotros vivimos aquí, te alejas un poco y dices, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está en los corazones de muchísimas personas que viven en este planeta, y solo Dios puede ver esos corazones tal y como son. Nosotros no podemos verlo así, pero Dios los ve con sus distintas culturas, idiomas, incluso matices del cristianismo, y Él ve los creyentes verdaderos, y eso es su iglesia. y formamos parte de esa iglesia. Y en los últimos años, una enseñanza entre nosotros los cristianos ha sido el sacerdocio de todos los creyentes. Es un concepto maravilloso y lo podemos ver en Apocalipsis. Si quieres mirar conmigo Apocalipsis capítulo 1, y vemos ahí un concepto muy importante, lo usamos como base. Ahora, yo sé que si nunca has estado en ningún grupo cristiano, esto suena muy, muy arriba, no sé, muy así, muy celestial o algo, pero vamos a intentar bajar estos conceptos para que podamos aplicarlos a nuestras vidas hoy. Porque creo que muchas veces hemos tenido ideas acerca de que Dios usa a algunas personas y Dios no usa a otras personas, y o estás en el mundo secular o estás en el mundo religioso, y hay mucha diferencia entre los dos. Y no es verdad, no es bíblico, no es lo que Dios ha diseñado desde el principio. De hecho, como en el Antiguo Testamento hubo un sistema de sacerdotes, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que Cristo era para nosotros nuestro sumo sacerdote. Es decir, que Él fue directamente al Padre. Padre con sus leyes, con su justicia, diciendo, esto es como hay que ejercitar aquí el juicio. Y Cristo se acercó a Dios y dijo, yo pagaré el precio por ellos. Y Él es nuestro mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Es un versículo de 1 de Timoteo. Entonces tenemos la idea de que Cristo entró. Y allí tenemos acceso gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora, entonces, por el hecho de que ya de una vez y para siempre un sacerdote entró ahí y ganó para nosotros esto, nosotros tenemos acceso directo. Ya no hace falta, como en el Antiguo Testamento, el sistema de sacerdotes que entraban en el templo, en el lugar santísimo, para el pueblo. Y el pueblo allí fuera, no podían entrar ellos, porque era gente vulgar, gente común, solo los elegidos de Dios. Pero el Nuevo Testamento dice que no es así ahora, sino que todos nosotros podemos entrar gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Estáis conmigo? Todo esto es una especie de contexto para poder entrar en esto. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 a 6, dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Ahora, clave para esta tarde, versículo 6, y nos constituyó en un reino, sacerdotes, plural, para Dios, a su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre y jamás. Amén. Entonces tenemos la idea de que somos sacerdotes, es decir, que podemos entrar directamente ahora. Es un concepto precioso, maravilloso, y para muchos es una revelación. Hay muchas personas que se sienten muy distantes de Dios, muy lejos, y la revelación de que por la sangre de Jesús pueden acercarse al Padre, tener una relación íntima con Él, es todo un mundo nuevo. Pero todos somos sacerdotes en ese sentido. ¿Qué sentido? En el sentido devocional. No es decir que todos somos sacerdotes, es decir, que vocacionalmente somos todos, estamos todos en el ministerio, tiempo completo, lo que acabo de definir. No, es en el sentido devocional. ¿Seguimos trabajando en este mundo? Sí, desafortunadamente. Recuerdo unos chavales hace años era un grupo de jóvenes que estaban teniendo pues una especie de pequeño avivamiento y se reunían en una casa y tenían muchísimo celo para el Señor, y un día fui a visitarles. Me invitaban mucho a dar enseñanzas, y el líder joven que estaba ahí no tenía mucho conocimiento bíblico, pero muchísimas ganas. Entonces fui un día y les encuentro allí todos sentados por ahí de vago, no haciendo nada, pues sentados tocando guitarra y hablando. Y entonces les pregunté, oye, ¿qué estáis haciendo? Bueno, pues aquí estamos esperando en el Señor. Ah, muy bien, ¿y qué más? Y dice, no, es que ya no trabajamos en este mundo. Y les pregunté, pero ¿cómo que no trabajáis en este mundo? Y en aquel tiempo yo estaba trabajando en este mundo. Y entonces dije, ya no vamos a hacer más ladrillos para Faraón. Pero ¿cómo es eso de más ladrillos para Faraón? Le pregunté. No, es que eso era cuando éramos esclavos al sistema de este mundo, pero ya no tenemos que hacer eso porque, claro, ya no estamos bajo Faraón, estamos ya en la tierra prometida, y habían torcido un montón de cosas, tenía un cacao mental. Entonces yo tuve que empezar a arreglar su forma de pensar acerca de que él que no trabaja no come, lo que dice en otro versículo en la Biblia y además en el Nuevo Testamento. Entonces la idea de que nosotros podemos malinterpretar la idea de lo que es nuestro ministerio, porque muchos piensan ministerio significa púlpito, cuando en la Biblia no es así. El ministerio es mucho más completo que solamente el quien parla los domingos, es mucho más. Además, si todos fuéramos sacerdotes, ¿cómo comeríamos? ¿Verdad? Algo tenemos que equilibrar en esta idea, porque muchas veces ha habido una presión en las iglesias, y yo diría en comunidades cristianas como Amistad Cristiana, a veces hay una especie de presión indirecta, como que el ministerio verdadero es esto. Y los que trabajan, bueno, pues, y es presión. Y en el momento que alguien se hace voluntario para trabajar para el Señor en la iglesia, ¡ah, muy bien! Fulanito ya está, pues, dando mucho de su tiempo para el Señor, como si lo demás no era para el Señor. Y ese concepto no es completamente correcto. De hecho, cuando vuelves al Antiguo Testamento, ves dos grupos de líderes en la nación de Israel. Y me meto en esta noche y me atrevo a decir que tenemos dos líneas de ministerio incluso en la iglesia cristiana hoy en día. Unos lo podemos llamar y simplemente llamarlo, porque además cuando lo estudias en el Antiguo Testamento tiene muchísimo que ver con el hombre que o la mujer que trabaja a tiempo completo hoy en día en la calle, en el mercado en que vivimos, y al mismo tiempo está completamente dedicado a su reino y al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, ese oficio era el rey. Y luego el sacerdote. Entonces, hay diferencias entre un rey y un sacerdote. Entonces, en esta tarde lo que queremos hacer es ver esa diferencia. Todos, en un sentido, lo que yo llamo sentido devocional, somos sacerdotes delante de Dios. Venimos a Él. Pedimos directamente, tenemos acceso directo por lo que hizo Cristo. Pero en el sentido vocacional, para diferenciar, hay diferencias de dones y llamadas en el reino de Dios. Y tú tienes que tener claro cuál es el llamado o llamada tuya en la vida. Y abrazar esa llamada, gozarte en esa llamada. Muchos, porque tienen una inclinación espiritual, piensan, pues a lo mejor debo dejar todo esto, debo irme a tiempo completo para Cristo. Y algunos sí tienen la llamada, pero muchos otros no, y necesitan estar cómodos y gozosos, además apasionados con la visión de ser reyes en el reino de Dios, y no necesariamente sacerdotes, hablando de vocación. Entonces, muchas veces yo he visto personas, por ejemplo, en seminario, en escuela bíblica, he visto personas que intentaban tener la llamada por su puro celo. Querían servir a Cristo tanto que no sabían qué hacer, y al final sus pastores tampoco, y a enviarles a la escuela bíblica. Pero pasan unos años y vuelven al lugar de trabajo frustrados. Teníamos una pareja aquí en Amistad Cristiana hace unos años, Esteban y Lilian. Pues Esteban le encontré en seminario hace muchos años, y Esteban buscaba al Señor con todo su corazón, pero cuando se graduó, fue al lugar de trabajo, porque allí encontró su sitio. Y pasaron 15 años y recibí una llamada telefónica de Esteban un día en el otro local. Gregorio, ¿te acuerdas de mí? Claro, Esteban, ¿dónde estás? No, desde que yo salí del seminario, pues me metí en el negocio de informática y no sé qué, y he estado trabajando por esta multinacional por estos años, y ahora Dios me está enviando a España. Y entonces, después de tantos años, él vino a España, trabajó en España por unos 4 años, fue una tremenda bendición para Amistad Cristiana, proveyó económicamente para la iglesia mucho, pero no solo eso, fue su espíritu, fue su espíritu de servidor, fue su apoyo moral, emocional y espiritual, porque él había llegado a identificarse con una llamada en su vida. Su llamada era generar bienes para el reino de Dios. Y él dijo, mientras que tú has estado allí, yo he estado subiendo la escalera en el mundo de los negocios. Y cuando llegó a España, le pusieron en una casa enorme, 500,000 al mes de alquiler. Y él vino con esa autoridad que tenía y estaba allí influyendo a otros. Y algunas personas fueron impactadas en el mundo de negocios por el testimonio de Esteban. De hecho, varias personas se entregaron a Cristo aquí, gracias a su vida, su testimonio, por ser modelo. Ahora, él encontró su sitio. Entonces, tenemos la idea de reyes y sacerdotes. Entonces, si por favor, si podéis poner las transparencias, y vamos a ver rápidamente la diferencia, los papeles de reyes y de sacerdotes en el Antiguo Testamento. Primero tenemos los sacerdotes. Número uno, llevaban a cabo la responsabilidad de acertar la dirección de Dios para el pueblo, su responsabilidad. Número dos, ofrecían sacrificios para el pueblo. Quiero que, mientras que estoy hablando, que conectas lo que estoy diciendo con el Nuevo Testamento e incluso en la vida actual en que vivimos. Lo que son los pastores, los que están en ministerio a tiempo completo, ofrecían sacrificios. Número tres, recibían los diezmos y ofrendas del pueblo. Número cuatro, cuidaban de la casa de Dios. Número cinco, cuidaban de las viudas y huérfanos. Seis, cuidaban de los forasteros. Siete, comunicaban ánimos y fuerzas para el pueblo en tiempos de batalla. Reyes. Número uno, destruían los enemigos de Dios. Número dos, recogían las recompensas de la guerra. Tres, pagaban los diezmos y ofrendas a los sacerdotes. Cuatro, gobernaban o administraban los asuntos físicos de la nación. Ahora, aunque los sacerdotes estaban involucrados de vez en cuando en asuntos de gobierno, hubo líneas muy claras. O sea, a veces eran consejeros a los reyes y a los gobernantes. Pero hubo una línea que no podían los sacerdotes cruzar porque tenían su llamada y no deberían meterse en los asuntos del rey. Entonces era una voz, nada más. De hecho, si los sacerdotes se metían donde no se deberían, el juicio de Dios caía sobre ellos. Y tenemos lo mismo en cuanto a los reyes, porque los reyes administraban y daban directamente para las necesidades del pueblo, pero no estaban permitidos a jugar con el oficio del sacerdote. De hecho, cuando se metían en su oficio, se metían en problemas. Tenemos la historia del rey Saúl, que cuando el rey Saúl quería entrar en batalla y el profeta sacerdote Samuel se detenía, pues Saúl se puso impaciente, fue a la guerra. ¿Y qué pasó? Después la palabra del Señor vino: tu reino no continuará, dijo Samuel después. Ahora, vemos ahí, el sacerdote no intervino, no entró allí donde estaba el rey y dijo, mira, vamos pueblo, vamos a coger este rey, echarle fuera, vamos a poner otro rey. No, el sacerdote fue al Señor. Es un punto muy importante, porque cuando un rey no estaba bien, El sacerdote sabía que tenía que ir al rey de reyes y acudir a él, porque él podía poner las cosas en su sitio. Entonces hubo respeto y cooperación entre dos oficios distintos, pero los dos funcionaban para el reino de Dios, para que el reino podía funcionar con fuerza y con poder. Si todos eran sacerdotes, pues imagínate. Pero si no tenían ni siquiera ningún sacerdote, todos eran reyes, cuidado, se convierte en una empresa sin dirección. Entonces, todo eso forma parte de la bendición del Señor. La idea es que el sacerdote, o sea, el rey dependía del sacerdote para bendecirle, para que pudiera ir a la batalla. ¿Sí? Y al mismo tiempo, el sacerdote dependía del rey para los diezmos y los bienes materiales para que pudiera construir el reino. Dependían el uno del otro. Entonces, ese equilibrio es la tensión que hemos visto a veces en la iglesia entre lo secular y lo espiritual. Y yo he visto muchas veces hombres que vienen a la iglesia o forman parte de algo, pero en el momento que están en el mundo de negocios, cambian de gorro. Ya está el ataque, está la conquista, sea lo que sea. Y es como, pues lo espiritual es lo espiritual. Eso está muy bien para hablar en la iglesia, pero ya esto es el mundo real. Y viven una religión, un cristianismo de dos plantas. La planta de arriba es teórica, teológica, y la planta de la calle es otra completamente distinta. Y es triste, porque muchos hombres y mujeres de negocios viven bajo una especie de culpabilidad y una frustración de que realmente no pueden servir al Señor como quieren. No en lo que están haciendo, porque en lo que ellos están haciendo es mundano, es menos apreciado. Entonces tenemos que corregir esas ideas. Los sacerdotes proveían visión para el pueblo y los reyes proveían provisión para los sacerdotes y el pueblo. Entonces hay una diferencia entre visión y provisión. La idea es que hay que tener las dos cosas. Una provisión sin visión es un hombre que tiene, o una mujer, o una familia que tiene muchos bienes y lo gastan, pero sin ninguna dirección. ¿Cuánto hubiera crecido, cuántas personas hubieran venido a Cristo en este planeta si los hombres y las mujeres hubieran entregado sus bienes en una pasión y una dirección para ganar el mundo para Cristo? ¿Qué podríamos hacer nosotros si tuviéramos esa motivación? Entonces, yo lo veo como un equipo divino entre lo que es la gente que provee y la visión. Provisión, visión, provisión, visión. Así van. En Números, en el libro de Números, capítulo 1, nos enseña que cuando Dios escogió, si quieres mirarlo, si puedes, porque verás que hasta que incluso los hombres, la cantidad de personas fue nombrada allí en cada tribu de las 12 tribus, ves el número de la población, y si haces la suma y haces una aproximación de lo que hubieran sido pues con niños y con mujeres y familia, ya tienes más o menos la idea de cuántas personas había en Israel en aquel tiempo, en Números 1. Pero cuando Dios escogió, Él escogió una tribu para ser sacerdotes. Era la tribu de los levitas, que venía de la familia de Leví, el padre de todos ellos. Entonces, los levitas, la tribu de los levitas era la tribu más pequeña. No era la más grande, la más numerosa. Los que iban a servir tiempo completo delante del Señor era incluso la minoría entre todas las tribus. Ahora, es curioso porque justo allí es cuando vemos cuando Dios dividió una de las tribus. En la tribu de José dividió entre Efraín y Manasés. Sumas y vuelves a tener 12 tribus más la tribu de Leví. ¿Estáis conmigo? Es decir, que hubo 12 tribus y una tribu más, que era la tribu de los levitas, sacerdotes. Si haces la suma, verás que aproximadamente hubo 27 hombres de las otras tribus a cada sacerdote en la tribu de Leví. 27 a 1. ¿Estáis conmigo esto? Espero que sí. Entonces, hubo muchos hombres que no eran sacerdotes. De hecho, 27 a cada sacerdote en aquel momento. Es decir, que y todos ellos estaban haciendo sus tareas. Estaban, pues, eran hombres guerreros, eran artesanos, eran proveedores, eran agricultores, cuidaban de las ovejas, hacían muchísimas cosas. ¿Para qué? Para mantener el reino. Y diezmaban a la tribu de Leví, para que la tribu de Leví podía no preocuparse por los bienes materiales, sino dedicarse tiempo completo a los asuntos espirituales del pueblo. Y así captar la visión y la dirección de la nación. Y así ir juntos en el nombre del Señor. Entonces, esa relación 1 a 27 es muy importante, porque no el número 27, no hay nada mágico en eso, pero nos da la idea de que cuando hay un grupo de personas cristianas trabajando juntos, algunos van a proveer y otros van a prever, y todos van en la misma dirección juntos, y todos están en ministerio. No hay algunos que están en ministerio y otros que están, pues, por ahí barriendo, trabajando, comiendo polvo ahí en el mundo del mercado y jugando con la bolsa y arriesgando cosas y las presiones, y luego teniendo que levantar una familia al mismo tiempo y asistir a la reunión también. A veces los pastores no han comprendido los que trabajan, y los que trabajan no han sentido apreciados por los que están en ministerio. Lo he visto, especialmente si nunca has trabajado, excepto, o sea, siempre has estado desde muy joven en el ministerio. A veces no aprecias lo que un hombre tiene que vivir en la calle. Por eso yo doy gracias a Dios que hubo años de trabajo en mi vida antes de dedicarme tiempo completo, como hoy en día, a los asuntos del Señor, porque puedo apreciar lo que significa ser responsable y seguir sintiendo parte del reino de Dios y sus propósitos trabajando. Y esa idea de trabajar para Faraón, que esos jóvenes hace años me dijeron, nadie quiere trabajar para Faraón, si quieres llamar el Corte Inglés Faraón, o Telefónica, o lo que sea. Todos nos encantaría vivir en otro sitio, pero eso es cuando nos morimos, vamos al cielo. Pero os aseguro una cosa, cuando vamos al cielo no es la gran pereza en el cielo. Estoy seguro que Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Dios es un Dios activo. Es activo ahora, era activo atrás y será activo en el día de mañana. Lo único es que no sabemos lo que es. Y los perezosos, que tiembles, porque no sabemos lo que va a hacer el Señor contigo y conmigo. Pero Dios nos llama para un propósito. Y aunque estés haciendo esto o estás haciendo esto, hay que entender los ministerios y los propósitos de Dios en cada aspecto. Visión y provisión. Visión y provisión. Ahora vamos a aplicarlo un poco al Nuevo Testamento, porque realmente son unciones, y la palabra unción significa bendición del Señor, distintas. ¿Sí? Es decir, que si para planificar una noche de ministerio como esta noche, o como una campaña grande con muchísimas personas, eso requiere una bendición distinta a la bendición que un hombre de negocios necesita para organizar un gran evento de negocios. Son talentos distintos, y yo diría que incluso hasta unciones distintas. Y si puedes captarlo así, entonces dices, pues gracias, Señor, por equiparme para que pueda yo ser una gran bendición para tu reino. Usa mi vida para tu gloria. Usa mis bienes, usa mis talentos. Entonces Dios nos usa de esta manera. Y la verdad es lo de la presión sobre los hombres y mujeres de negocio. Y cuando a veces yo simplemente digo hombres de negocio, quiero usarlo en la forma amplia o genérica, es decir, que refiero a hombres y mujeres. Pero todos, cuando estamos trabajando para el Señor, que si puedes ver la mano de Dios donde tú estás. A veces me preocupa cuando hay palabras proféticas en el grupo cristiano que dicen cosas como Dios te va a usar grandemente, y lo dice a un hombre de negocios. Dios te va a usar para las naciones y grandes cosas. Y claro, el hombre empieza a pensar, pues a lo mejor yo necesito cambiar de oficio, porque desde luego lo que estoy haciendo aquí y ahora no es lo que esa persona me ha dicho. Cuidado, porque es cuestión de definición, es cuestión de enfoque, porque usarte grandemente puede significar que Dios te puede usar para levantar mucho dinero. Vamos a intentar quitar esa plaga y manía acerca del dinero por un momento. Y esta noche realmente no es con ningún motivo económico, excepto para aliviarte y poner en ti el gozo del ministerio que Dios tiene para ti, tu vida. Pero cuando pensamos en la idea de dinero, algunos piensan horrible, horrible, porque el dinero es la raíz de toda la maldad, lo que dice la Biblia además. Pero no dice que el dinero es la raíz de toda la maldad, dice que el amor del dinero es la raíz de toda la maldad. Y hay una gran diferencia. Tú puedes tener dos duros y tener ese pecado, o puedes tener millones y no tenerlo. Depende de la actitud del corazón. Entonces, cuando pensamos en esto, vamos a intentar santificar un momento los bienes materiales. Me gusta más decir bienes materiales que dinero. Dinero suena muy vulgar. Pero cuando pensamos cómo vamos a comer, pensamos en dinero. Cuando pensamos en cómo, el local más grande, en los ladrillos en la pared, pensamos en dinero. ¿Queremos pensar en dinero? Yo odio el dinero. La pura verdad. Odio el dinero, odio la falta de dinero que muchos sufren. A veces me da asco, en serio, pensar que un mundo está completamente torcido por el dinero, y la gente controlada por el dinero y motivada por el dinero, los celos que hay entre personas y herencias donde familias se dividen por el dinero y todo lo que genera el dinero. Pero de todos modos, nosotros como cristianos tenemos que santificar nuestro dinero y usarlo para la gloria del Señor. Y cuando lo hacemos así, entonces entra un ánimo y una emoción. Lo he visto y lo he vivido. Cuando Dios empieza a usarte para plantar algo en el reino de Dios, dices, Dios me está usando. Dios me ha llamado a las naciones. ¿Cómo? Generando aquí esto. Porque no todos, de hecho, Dios nunca quiso que todos fueran sacerdotes. No, su idea era que era todo un reino completo, una infraestructura de apoyo mutuo. Y los peligros que hay cuando empezamos a caer en eso, en pensar en una cosa u otra cosa, la idea de que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia una vez más, eclesia, la comunidad de Cristo, puede impactar al mundo. Si puede ver cómo Dios les está usando. A veces el problema es que los pastores no comprenden y no generan en los reyes en medio esa seguridad y esos ánimos que todos necesitamos. Pastores que hablan de la llamada de Dios y que servir al Señor, y los pobres, a veces los pobres hombres o mujeres de negocios se sienten distanciados, desconectados de eso. ¿Y qué pasa? Muchas veces se desconectan, se desilusionan, pasan un tiempo de muy buen tiempo con la iglesia, pero luego empiezan a sentir pues como no muy útiles. Y al final empiezan a usar su dinero para otras cosas. A veces incluso ves un hombre que debe ser rey en este sentido de que estoy hablando esta noche, rey en el reino de Dios, frustrado, comprando muchos coches, comprando muchas casas, comprando muchas diversiones, pasándolo bien, porque está buscando para conquistar algo y no captó que podría ayudar a conquistar en el reino de Dios. Y malgasta su dinero. Y otra vez más, desperdicio para el reino. Así que los reyes necesitan estar motivados. Necesitamos captar que Dios puede usarnos. Además, no solo es que Dios te puede usar, es que eres vital, esencial para el reino. Es que juegas un papel clave para el reino de Dios en tu trabajo. Es parte de lo que Dios tiene en esta infraestructura que se llama la iglesia. Así que cuando captas lo que estoy diciendo, tus experiencias espirituales no solo serán los domingos, serán de lunes a viernes, porque irás al trabajo espiritualmente, porque tienes un propósito en la vida. Yo voy al trabajo, voy a ganar este dinero, porque voy a servir al Señor, porque voy a bendecir el reino, porque yo formo parte, Dios me está bendiciendo. Cuando captas esa visión, en el Antiguo Testamento el campo de batalla pues era uno, pero en el Nuevo Testamento, en nuestro día en que vivimos, el campo de batalla es el mundo del trabajo. Ahí es donde salimos a conquistar en el nombre del Señor. De hecho, en Salmo dice que él sacaría las riquezas de los impíos y la daría al reino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por ir nosotros, infiltrar en el lugar de trabajo, ser cristianos allí. Ahora, quiero parar por un momento en lo que significa ser cristiano en el lugar de trabajo. A veces, no ganarás tanto dinero siendo cristiano que siendo no cristiano. Por lo menos al principio. Porque hay atajos. Es como alguien me dijo hace muchos años, me dijo, mira, a mí me gusta el sistema aquí en España. Dice, porque no es como Alemania o Estados Unidos, como todo tan rígido. Me gusta porque es, ahí dice, hay más agujeros que el queso gruyere. ¿Sí? Una vida picaresca, donde puedes encontrar maneras de sacar dinero y evitar pagar cosas y jugar así, y no pagar desde el parking hasta la hacienda, hasta el IVA, hasta no sé qué. Y buscamos esas maneras de vivir para ganar un poquillo más, para que no me lo quiten. ¿Sí? Pero cuando empezamos a vivir para el Rey de Reyes, nuestras vidas cambian. Recuerdo en una escuela bíblica en Texas, un testimonio tremendo que salió de esa escuela, porque la escuela estaba más o menos cerca a una planta de Coca-Cola, la fábrica de Coca-Cola. Entonces, un par de cristianos consiguieron trabajo ahí mientras que estudiaban en la escuela. Pues y eran tan buenos que el gerente dijo, mira, si hay más en la escuela que quieren trabajar, pues más. Entonces, y al paso de 6 meses, se llenó una plantilla de nada más que creyentes. Y luego toda la fábrica, prácticamente toda la fábrica, era nada más que creyentes de la escuela. Y cantando allí en el plantillo, cantando todas las canciones de alabanzas juntos, llevando allí los tractores, subiendo los palés, y ahí estaban. Y dijeron que el índice de fábrica subió, pero por mucho por encima de lo que era el índice nacional de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque los cristianos trabajaron mejor que los no cristianos. No era al contrario, cuando muchas veces encuentro cristianos deshonestos, cristianos perezosos, es una vergüenza, no es un testimonio. Cristianos inestables en sus cosas, ¿qué testimonio es ese? Cuando venimos al reino de Dios, entonces los principios del reino de Dios deben acompañarnos al lugar de trabajo. Deben confiar en nosotros como nadie, por el hecho de que somos cristianos. San Agustín dijo, Señor, ayúdame a predicar este evangelio, y si es necesario, con palabras. A veces necesitamos vivir la vida cristiana y luego ganamos el derecho de hablar. Y así es lo que significa ser un rey en este reino de Dios. Un rey trabajando juntamente con los sacerdotes. Todo trabajando juntos. Y eso es ungido. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, Moisés era el aspecto del reino de rey. Gobernaba y administraba Moisés. Aarón, sacerdote, se dependían. Los dos trabajaron como equipo. Los dos tenían distintas unciones o bendiciones, llamadas, ministerios. Y así es que Dios nos llama a eso. Muchas veces los hombres, cuando no tienen ese propósito, se meten en problemas. David, el rey, cuando debería haber estado en la batalla haciendo lo que debería haber estado haciendo, estaba en casa descansando y se metió en placeres, se metió en pecados, se metió en mucho lío. Y muchas veces, cuando la vida está llena de propósito, estás motivado, sales cada semana con una idea clara acerca de tu llamada, tu ministerio, mi ministerio es esto, entonces verás cómo el Señor abrirá las puertas y además bendiciones. En las últimas semanas, yo quiero dirigirme por un momento a las personas aquí que reciben una nómina cada mes. No cambia ni una peseta para arriba ni una peseta para abajo cada mes. Y dices, ¿pero cómo va a bendecir eso el Señor? Si le doy a Él o si no le doy a Él, si doy a Dios, a la iglesia, pues es X% menos de lo que voy a tener al final del mes, porque la nómina es esta. Y cuidado, porque es una trampa. Es una trampa, y el enemigo lo hace para hacer nuestra mentalidad pequeña. Ya no vemos las bendiciones detrás de tantas cosas en nuestras vidas. Empiezas a pensar solo que eso es tu posesión, en vez de que tú seas mayordomo de lo que tienes. Ya eres dueño de lo que tienes. Esto es mi nómina. Desde luego, Dios no fue al trabajo a las 8 de la mañana. Yo fui. ¿Sí? Es como la persona que habla un día al granjero, a un agricultor que está ahí mirando sus hectáreas allí, y dice, oye, pero qué preciosidad, qué granja tienes aquí, Dios te ha bendecido mucho. Y el agricultor dice, bueno, si lo hubieras visto cuando solo lo tenía Dios. Es decir, que yo lo he hecho. Muchas veces tomamos posesión de algo que no es nuestro y pensamos de una forma pequeña en cuestión de nóminas. Porque en estas mismas semanas he oído testimonios de personas que no hubieran recibido ni un duro más de lo que se esperaba, pero viven para el reino. Y me vienen contando cosas de cómo ahorraban esto, y cómo no me les cobraban esto, y que esto fue una bendición, y luego vino el otro. Te digo una cosa, si tú crees en esta palabra, funciona. Funciona y cambia la vida. Produce un estilo de vida distinto a lo que es solamente trabajar cada día, voy a la iglesia, pongo mi cosilla, mi limosna y vuelvo. No, empiezas a captar que tú juegas un papel clave en lo que es el futuro de la visión de tu iglesia. Trabajas para formar parte de algo, porque Dios te ha llamado a hacerlo. Es una llamada de Dios. Entonces mi palabra para ti es, mantente en tu llamada. Mantente en tu llamada. Abraza la llamada de Dios. Primero lo digo para personas que están en el ministerio a tiempo completo, sacerdotes. ¿Sí? Muchas veces, y algunos van a decir amén con esto, muchas veces los sacerdotes tienen, como he dicho, sacerdotes visión, reyes provisión. Muchas veces los sacerdotes fallan en el área de que tienen muchísima visión, más de lo que pueden generar en cuestión de provisión. ¿Es verdad o no? Desde luego yo soy así. Yo puedo ver cosas que no sé dónde, cómo vamos a tener para pagarlo, pero quiero tragar el mundo. ¿Por qué? Porque espiritualmente Dios me da una visión. Entonces el problema es que tengo que separar, distinguir entre lo que es la visión del Señor en este momento y lo que es simplemente ser visionario, ¿sí? O idealista incluso. Y a veces los sacerdotes abusan de la gente porque están desconectados de la gente en cuestión de todo esto. Tienen una visión, pues vamos juntos por aquí, y arrastra a todo el mundo para allá, y la gente no está, no forma, y al final terminan pensando, pues es su visión, no es la mía. Es como un predicador americano, afroamericano, lo digo con tanta gracia en una ocasión, dice, a veces sales por la rama y estás tomando todo el riesgo, y es como si alguien está ahí cerrando la rama y tú estás agarrada a la rama en pura fe, y luego te das cuenta que toda la iglesia está ahí abajo mirando a ver cuándo te caes. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado como sacerdotes, porque Dios nos ha llamado a tener la visión, la palabra del Señor para este momento. Cuidado cuando abusas de ese don y esa responsabilidad, porque tiene que ser la visión de Dios. He visto sacerdotes frustrados porque no consiguen el dinero. No piensan que los reyes, los que van a proveer, los proveedores del equipo, no piensan que los reyes están con ellos. Pero entonces machacan más. Y lo que al final hacen es que empiezan a cruzar la línea y tomar la posición de rey. Pues mira, voy a tener que yo levantar este dinero. Entonces machacan y arrastran y machacan y arrastran. ¿Y qué pasa? Puede que incluso hasta su corazón se tuerza, porque ha entrado en áreas donde no le corresponde. Cuidado cuando el sacerdote ha cruzado su línea de responsabilidad. Empieza a ser parte del gobierno que no le corresponde, la administración. Así que entra en la carne y muchas cosas pasan. Permíteme leer unos versículos de Deuteronomio 17, que si quieres leer conmigo son bastantes versículos, son como 6 versículos, 7 versículos sobre este tema. Deuteronomio 17, 14 a 20 dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y hayas tomado posesión de ella, y la habites, y cuando digas: constituiré rey sobre mí como las naciones que están en mis alrededores, solamente constituirás sobre ti como rey a quien el Señor tu Dios ha escogido. A uno de entre tus hermanos constituirás como rey sobre ti. No podrás constituir sobre ti a un hombre extranjero, alguien que no sea tu hermano. Pero él no ha de acumular caballos. Cuidado cuando acumula. No hará volver al pueblo de Egipto para acumular caballos, porque el Señor os ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Tampoco acumulará para sí mujeres, ni sea que se desvíe su corazón. Tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. ¿Veis lo que estoy diciendo? Cuando tienes el espíritu de rey correcto, vives para un reino, vives para otro lugar. No es solo ser coleccionista, vives para él. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley. Es decir, que los reyes deben ser también hombres y mujeres de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que los únicos que deben ministrar la palabra son los que están los sacerdotes de tiempo completo. No es verdad. Todos pueden ministrar su palabra. De hecho, si estás trabajando, tienes el derecho, que Dios te ayude, que seas hombre o mujer de la palabra de Dios. Y del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos. ¿Has visto algún hombre con el corazón enaltecido por su dinero y sus bienes? Yo creo que vimos una situación dramática hace muchos años. Estuvimos en un restaurante con cristales, pudimos ver ahí en la calle, aquí en Madrid. Un hombre salió con su familia, tenía un Mercedes aparcado ahí enfrente, y empezó a regañarles a todos, pero gritó en plena calle a su mujer y a sus hijos con la cara roja, poniéndoles como si fueran hormigas, como si fueran esclavos suyos. Un hombre ya muy crecido, muy hinchado en la cabeza. ese hombre, sus propios bienes habían llegado a distorsionar su forma de vida. Sus hijos adolescentes llorando en la calle, su mujer destrozada. ¿Por qué? Porque se creía importante. Dice, cuidado, cuando tienes tus bienes, que sigas siendo siervo en el reino de Dios, sirviendo a la gente y los propósitos del reino. Y no sea parte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin que prolongue los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Yo he visto hombres de negocios deseando servir al Señor tanto, frustrados en iglesias, y al final salen y intentan ser sacerdotes también. Muchas veces movimientos de grupos de hombres han sido simplemente hombres frustrados porque querían estar en ministerio, y al final pues dejan la infraestructura dada por Dios de la iglesia, y han hecho otras cosas porque querían ministrar, y la culpa la tiene el sacerdote por no darles el concepto correcto de su papel en el reino de Dios, y también por animarles a ser ministros en su lugar de trabajo y fuera de eso. Porque yo he visto a muchos, y tenemos aquí en medio de Amistad Cristiana hombres que van a seguir trabajando el resto de su vida, pero yo les desafío a que prediquen, porque tienen unción, tienen llamada, tienen las cosas de Dios sobre sus vidas. Así que cuando un hombre no deja de relacionarse correctamente, cuando un rey deja de funcionar en correcta relación con el sacerdote, entonces es falta de sumisión, falta de confianza. He visto cuando ya no confían, pues yo no sé qué van a hacer con mi dinero. ¿Sí? Esas actitudes que surgen y rechazan la visión del sacerdote. En Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa desenfrena? Pierde control. Y cuando tienes falta de visión, la visión viene por los sacerdotes, falta de visión, entonces la gente va gastando, invirtiendo su dinero en muchos sitios, porque no tiene la visión de ese grupo. Entonces, hay que tener esa maravillosa visión. Cuando los sacerdotes no tienen reyes, sacerdotes sin reyes, van en busca de su propia visión. Los reyes sin sacerdotes intentan generar visión. Y en los dos casos tienes problemas y muchos daños a veces. Termino. Mayordomía. ¿Qué significa esa palabra? Significa cuidando de los bienes de otro como si fueran tus propios bienes. Eso es mayordomía. Y cuando captas lo que yo he estado comunicando en esta tarde, entonces reconoces, hombre o mujer de negocio, que es nada más que algo que Dios te ha dado. Nosotros tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, por el tiempo no vamos a entrar, en Mateo 25, la parábola de Jesús, lo de los hombres con distintos talentos, que dio a un hombre el equivalente de 100 millones de pesetas, y dio a otro el equivalente de 10 millones de pesetas. Estoy generalizando, pero es así. Y dio el último el equivalente de 1 millón de pesetas. O sea, Dios mismo reconoce que hay algunas personas más responsables que otras personas. De hecho, no confiaba mucho el Señor en el que tenía solo 1 millón, y luego se vio el fruto. Lo escondió, ni siquiera generó intereses. Y dijo, mal hecho. Entonces, Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado destino y te ha dado unción, bendición. Ahora, ¿qué haces con lo que Él te ha dado? Es tu responsabilidad. Delante de Dios, el resto de la eternidad, nosotros tenemos que dar cuentas a Dios por lo que hemos hecho con lo que hemos tenido. Yo también, todos nosotros. Cuando pensamos en lo que es dar económicamente, Malaquías 3:8 dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, dice el Señor. ¿Por qué? porque los diezmos, el diezmo es, no es algo que das, el diezmo es algo que pagas, según el Antiguo Testamento, y hay una enorme diferencia entre eso. Lo repito, y no digo una vez más, mi meta y el enfoque de esta noche no es dinero, es el corazón y es tu llamada. Pero cuando pensamos, el diezmo no es algo que das, es algo que pagas. Luego, das ofrendas después. Así es el reino. Y inviertes. Ahora, ¿por qué das al reino después de diezmar? Porque quieres invertir en la empresa. Quieres invertir en el futuro. Quieres poner, porque eres rey o reina, en esto. Y quieres poner algo allí para que Dios produzca fruto, para que el reino, para que la visión se cumpla. Entonces todos trabajamos juntos en ese reino. Vemos juntos, ya no es la visión de un sacerdote, es la visión del pueblo. Y teniendo esa visión, todos están motivados. Y dices, Dios, multiplica mis talentos. Dios, multiplica mis dones. Señor, lo que tú me has dado, tu inversión en mí, que se multiplique para tu reino y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y voy a invitaros a hacer algo en esta noche. Muchas veces hacemos una invitación para orar por personas con distintas llamadas o distintas necesidades. Pero en esta noche, sin movernos de donde estamos, y el tiempo realmente se está acabando, tenemos clase justo después, arriba, y luego la segunda reunión. Pero tenemos unos momentos para una cosa, y es para dedicar nuestras vidas de nuevo al Señor. Me gustaría que si pudieras cerrar tus ojos conmigo, y simplemente para que estés a solas con Dios, no es para que alguien te quita la cartera. ¿Sí? Cierras tus ojos simplemente para que puedas aislarte. Es como tus propias persianas. Y dices, allí estoy en mi alcoba personal con Dios. Y allí donde tú estás, con tu corazón delante de Dios, me gustaría bendecirte. Dios me llamó hace muchos años a lo que es sacerdocio, ministerio a tiempo completo. Los ojos cerrados, por favor. Yo quiero afirmarte donde tú estás. Te quiero decir, bien hecho. Gracias por aguantar lo que aguantas donde estás. Me gustaría invitarte, levanta una mano donde tú estás. Todos los que estáis aquí, que trabajáis, tú eres el proveedor de pan en tu casa. Puede ser una pareja, puede ser un hombre o puede ser una mujer, pero levanta tu mano, porque tú eres una persona que trabajas para el reino. No trabajas para ese lugar, esa empresa. Tú trabajas para el reino. Esa empresa es la vía, nada más. Señor, pido bendición sobre cada persona con su mano levantada. Yo pido la bendición del sacerdote. La bendición que tú me has bendecido a mí, yo bendigo a cada persona aquí en esta noche. Y pido tus puertas. Pido, Señor, incluso tu sanidad en el lugar de trabajo, donde hay herida, donde hay malentendido, donde hay presión, donde hay agotamiento, donde hay cansancio, donde hay aburrimiento. Padre, pedimos tu bendición sobre cada persona aquí. Y te invito ahora mismo, con la mano levantada, a consagrar tu trabajo al Señor en esta noche. Dice, Señor, trabajo para ti. Trabajo para tu reino. Te sirvo a ti de nuevo en mi corazón, Señor. Todo lo que gano es tuyo, y te doy gracias por usar mi vida para levantar el reino. Gracias, Padre, por poner en cada persona un fuego fresco, un entusiasmo porque están ayudando, formando parte integral de tus planes y tus propósitos para Madrid, para España y para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.